Que el Señor el día de hoy nos pueda bendecir, nos pueda hablar por medio de su santa palabra, que sea el Señor Jesucristo el que pueda hablar a su pueblo el día de hoy, que sea el Señor que nos pueda bendecir con la interpretación de su palabra, que pueda ser Dios el Padre haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros. El título de esta predicación es Naamán el leproso. Naamán el leproso. Y dentro de nosotros pueden existir dos actitudes que diría yo son gemelas, semejantes la una con la otra, con la diferencia que una se refleja físicamente en nuestro rostro y en nuestro comportamiento hacia los demás, pero la otra puede permanecer callada dentro de nuestro corazón, dominando nuestros sentimientos, nuestros sentidos y nuestras emociones. Estas dos actitudes son como una serpiente de dos cabezas que pueden envenenarnos el cerebro e hincharnos el corazón con pensamientos vanos y con ideas tontas que nos alejarán de Dios sin darnos cuenta. Son como dos reyes imaginarios que se entronan en la mente y gobiernan nuestros pensamientos y nos convierten en dictadores y no en servidores de Cristo. Y hablo de dos actitudes que, aunque nos hacen sentir grandes y nos hacen sentir superiores, la realidad es que la grandeza y la superioridad solo se encuentran en nuestra mente, pero no en la realidad de lo que somos. Hablo del pecado de la altivez y de la soberbia, que si estas dos actitudes fueran el cáncer humano, hace mucho tiempo que hubiéramos muerto. Si fuera el SIDA, todos estuviéramos infectados. Si fuera lepra, todos estaríamos en un estado de descomposición, pero como es pecado, es aún peor. La altivez y la soberbia es el síndrome y el ADN de Lucifer, el ser angelical que quiso destronar a Dios para estar en un lugar que no le correspondía y en una posición que no le pertenece. La soberbia y la altivez son tan peligrosas porque nos llevan a crearnos y a creernos más de lo que somos y querer estar en un lugar que no nos pertenece, y por lo tanto rebelarnos contra los demás o sentirnos superiores a ellos, y de ahí oprimir o enseñorearnos de los otros. Y por eso el día de hoy vamos a mirar qué es la altivez y qué es la soberbia. Comencemos con la primera definición: ¿qué es la altivez? Y mientras nosotros comenzamos a escuchar qué es la altivez, que podamos examinar nuestra vida, que podamos examinar nuestro corazón y que podamos nosotros ser sinceros con nosotros mismos para poder mirar si tenemos vestigios o si esta definición describe nuestro comportamiento, sea interior o exterior. La altivez es un estado de la mente, pero no de la realidad. Consiste en verse a sí mismo como superior a los demás. Ver las cosas desde una posición elevada de arriba hacia abajo. La altivez es creerte alguien quien tú no eres y pensar que eres cuando no eres nada. La altivez siempre promueve la jactancia. El jactancioso presume lo que no posee y vive deseando lo que no tiene. El jactancioso dice que es dueño cuando es pobre. Dice que venderá su casa cuando renta. Habla lo que no es y presume lo que no tiene. Habla para impresionar y dice en lugar de hacer. La altivez es una burbuja sin agua en la cabeza del hombre que le hace pensar que está en el cielo cuando come polvo. La altivez busca estar en el lugar del Dios Altísimo. Segunda definición: ¿qué es la soberbia? La palabra soberbia es mostrarse sobre encima de los demás. El soberbio, al contrario del altivo, no dirige su mirada hacia arriba, prefiere no mirar a nadie. No cree que sea alguien digno de su presencia o digno de dirigirle la palabra. Nunca pedirá las cosas por favor, ni mucho menos permiso de lo que quiere. Antes bien, si posee algún bien, pensará que tiene el derecho sobre los demás. Si tiene dinero, pensará que sus finanzas lo comprarán todo y que todo se arreglará con dar algo que posea a cambio. El soberbio, cuando tiene, se va a olvidar de sus amigos y se dedicará a amarse a sí mismo. Al soberbio no le gustan las leyes ni los mandamientos, pues su Dios es él y sus deseos sus mandamientos. Si el soberbio ejerce un puesto, ya sea público o ministerial, cuando se le ocupe o se le llame a servir, siempre dirá que está ocupado o que eso no es lo suyo. Mientras el altivo presume de lo que no tiene, el soberbio alardea de lo que sí tiene y se coloca en el trono de la necedad. ¿Y cuál es el peligro de esta soberbia y de la altivez? La soberbia crea separación entre Dios e impide que Dios obre en la vida de alguien. ¿Por qué es tan peligrosa la altivez y la soberbia? Porque la soberbia crea esa separación entre Dios e impide que Dios obre en la vida de alguien. Dios puede llamarle al arrepentimiento, pero la persona que es soberbia siempre va a pensar que no necesita, ¿qué? Arrepentirse. Dios le va a decir que él es pobre y que necesita ser perdonado y que necesita gracia, pero el altivo va a decir que es mejor que las demás personas. La respuesta puede estar enfrente, pero hay una barrera que le impide mirar esa necesidad, dar ese paso de arrepentimiento, porque tal persona es altiva y es que soberbia. Salmo 138, versículo 6 dice así: porque Jehová es excelso, es hasta arriba. Él es grande, Él es la persona más grande que existe. Él no se cree, Él es excelso. Y atiende al humilde. Nótate la humildad del Señor. Dios es excelso, es lo más sublime que hay, pero Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sabemos que Dios trasciende todo. Y sabemos que es creador de todo y Dios es omnipresent. Dios es todo presente. Dios está en todas partes. De manera que Dios está aquí y allá. Pero lo que separa a Dios del soberbio no es que Dios no está presente en ese lugar. No es el punto geográfico. Lo que le separa a Dios de esta persona es la soberbia, es la altivez, es la relación, no el punto geográfico o la distancia. En Isaías capítulo 2 y versículo 12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El problema con la soberbia y la altivez es que la solución puede estar enfrente, pero la soberbia puede crear una muralla que le impida la comunión con Dios. Y para mirar un poco de estas dos definiciones, estos dos reyes imaginarios, estos dos pecados, soberbia y altivez, vamos a estar mirando la historia de Naamán. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Siria en aquel tiempo era en poder militar como hoy lo es Estados Unidos, como hoy lo es China, como hoy lo es Rusia, como ejército. El texto dice que su señor de Namán, el rey asirio, por así decirlo el día de hoy sería el presidente, le tenía respeto y admiración a Namán. Dice el texto bíblico, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. La razón por la cual el rey sirio lo tenía en alta estima era porque el ejército sirio, del cual Namán era el comandante en jefe, había derrotado a Asiria, otra potencia militar en aquel tiempo. Supongamos que hoy Estados Unidos y China fueran a la guerra, son dos potencias mundiales donde su ejército es muy poderoso y que al final resultara ganador Estados Unidos o al final resultara ganador el ejército de China. Y que eso se debiera a la gran estrategia, al gran poder militar comandado por este general. Y que este general fuese ¿quién? Namán. Por así decirlo, la victoria al final no fue por el poder solamente, no fue solamente por los soldados, sino que fue a causa de este general que supo organizar y que pudo hacer muchas estrategias y pudo poner su temática dentro del combate. Vemos que el texto también dice que Naamán era un hombre valiente. Mira lo que dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Naamán había demostrado sus capacidades en el combate. Él había demostrado su eficiencia, su inteligencia y su estrategia para ganar en la batalla. Y vemos aquí que la altivez se alimenta de palabras infladas y fanfarronerías, pero la soberbia se alimenta de logros. Esa es la diferencia. El altivez, el altivo, se alimenta de palabras infladas. Dice lo que no es y de ahí se alimenta su altivez. Se alimenta de fanfarronear, presume cosas que no tiene. Pero la soberbia se alimenta de los logros. O sea, esa es la diferencia de la soberbia y la altivez. O de una persona altiva. El soberbio, cada logro le hace creerse más en base a ese que logro. La soberbia es comida a los logros, es comida a la fama, es comida el dinero y las posiciones. Entre más vaya escalando, esa persona se va haciendo cada día más que soberbio. Recuerdo que una vez tuve que atender a un cliente y yo le dije, "Do you need help?" ¿Tú necesitas ayuda? Y él dijo, "No. I don't need any help." Yo no necesito ayuda. Con este tono soberbio, diciendo, yo tengo tanto dinero que yo no necesito ayuda. Entonces, ¿de qué se alimenta la soberbia? Pues de logros, de fama, de dinero y posiciones. Y la soberbia de Naamán tenía de mucho de qué alimentarse sobre todas esas cosas. Era valiente, era poderoso, era un militar, era el brazo derecho del rey sirio. La fama, logros y reputación le habían hecho un soberbio. Pero Naamán tenía un problema. ¿Y era qué? Que él era leproso. Mira lo que dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y por eso en el segundo punto vamos a mirar el problema de Naamán. Y el problema de Naamán es que él era leproso. Él había hecho tantos logros, tenía tanta fama, tanto poder, tanto dinero, tanto renombre, pero el problema que amenazaba todas estas cosas era su enfermedad. Y vamos a explicar un poquito acerca de los efectos de la lepra. La lepra antigua iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Pero después las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, con una especie de apariencia brillante o escamosa. Comenzaba a haber escamas. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello y comenzaba a caerse. Naamán, si no se atendía luego, no solamente iba a tener puntos rojos en su piel, iba a tener escamas y se le iba a empezar a caer el pelo. Solamente quiero que pienses, él no es el único leproso. Hay más leprosos según el Señor Jesucristo. Él tiene un renombre que cuidar. Él tiene una reputación que cuidar. Él tiene un poder. ¿Te imaginas tú pensar que el general que ha vencido a las tropas asirias ahora ha quedado qué? Leproso. ¿Cómo crees que se ve eso en su currículum? ¿Cómo crees que se ve eso en su timeline? ¿Cómo crees que se ve esto? ¿De qué murió Naamán? No murió en una batalla. No murió conquistando. No murió al filo de la navaja. No murió haciendo una hazaña. Su nombre no se va a recordar por algo extremo que él hizo, sino que al final su muerte dirá: Naamán, no el valiente, sino ¿quién? Naamán, el leproso. Toda su reputación y toda su fama se le iba a venir abajo. Después dice, primero de la cabeza y después incluso de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos, las de los pies se aflojaban y empezaban a podrirse. Eventualmente se caían. Luego las uniones de los dedos de las manos y pies comenzaban a romperse y a caerse pedazo a pedazo. Las encías comenzaban a encogerse y ya no podían sostener los dientes. Así que cada uno de ellos se pierde. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta que se muere. Esto es lo que le esperaba a Naamán. Podemos mirar que la lepra era un caso grave. Comenzaba como un pequeño punto rojo, pero al final se comenzaba a caer el pelo. Aún de las cejas, y después las uñas, los pies, y después no solamente eso, se te caían los dedos de las manos y los dedos de los pies. Los ojos se empezaban a podrir, la nariz se comenzaba a podrir, y la lengua se podría, y al final las personas morían. Naamán tenía un problema que amenazaba con acabar con todo su renombre, con toda su posición y fama que le hacía enaltecerse, y este problema era su lepra. Naamán era leproso y su lepra ya comenzaba a empeorarlo. Esta enfermedad le podía costar todo, su fama, su dinero, su renombre, su posición y todos sus logros que había logrado. Y podemos ver que muchas veces Dios no solo permitirá enfermedades, sino que enviará enfermedades a personas para llamarles al arrepentimiento, para que pongan su mirada en Dios y no en ellos mismos o en sus logros. Este hombre está a punto de perderlo todo. Su posición, su fama, dinero, aún su propia vida, si no hace nada al respecto. Mira lo que dice el versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, todos juntos: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Solamente quiero que entiendas este contexto. Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. O sea, estas bandas de Siria habían conquistado parte de ¿qué? De Israel. Y al conquistar parte de Israel, ¿qué es lo que pasa? Se traen a una muchacha prisionera y ahora es esclava de la esposa de ¿quién? De Naamán. Y ahora esta muchacha que ha sido prisionera y que es esclava le está diciendo a la esposa del general de la potencia mundial, por así decirlo, le está diciendo: si tú vas a ese mismo lugar donde estas bandas sirias me han traído cautiva, y si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, entonces él lo sanaría de su qué. ¿Cómo crees que escuchó esas palabras Naamán? ¿Qué es lo que tiene que hacer Naamán? Tiene que rogar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Naamán para ser sanado? Rogar. Rogar para Naamán no es una opción, porque su soberbia se lo impide. Rogar a un profeta que adora al mismo Dios que la niña esclava que tiene en casa. Y esto nos revela el problema más grande que tenía Naamán, y no era la lepra. Pues si rogaba, sería curado. El problema más grande que tenía no era su lepra, sino su soberbia, su orgullo y su arrogancia. Y a la soberbia no le gusta ¿qué? No le gusta rogar. Punto número 3. Vamos a mirar cuál es la respuesta de Naamán. Vamos a mirar las influencias de Naamán. Mira lo que dice el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, nótate qué es lo que le dijo a la muchacha que él tenía que hacer. ¿Él qué tenía que hacer, hermanos? Él tenía que rogar, él tenía que ir a ese lugar. Pero ¿qué es la respuesta de Naamán? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo, ¿quién es yo? El rey de Siria. Yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí que está haciendo Naamán? ¿Naamán está siendo humilde? No. Él está tratando de mover sus ¿qué? Sus influencias. Él no quiere rogar. Él quiere usar su poder. Él quiere usar su renombre. Él quiere usar su influencia para conseguir lo que él quiere. Y esto es la mente de un leproso orgulloso. Está enfermo, está leproso, pero su orgullo es más grande que su lepra. Naamán, en lugar de ir directamente al profeta y rogar, pensó que su influencia le daría lo que él quería. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Notemos aquí que en la mente de un soberbio piensa que se pueden comprar o negociar las cosas ¿con qué? Con dinero, poder y pertenencia. ¿Por qué tal profeta me va a curar? Voy a pagar sus honorarios. Voy a usar mis influencias y por medio de esto yo voy a recibir lo que yo quiero. Rogar no es una qué, no es una opción. Mover las influencias, sí, porque esa es la actitud de un qué, un soberbio. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Esto es rogar? No, esto es un mandamiento. Este rey sirio, recuerda que es la potencia mundial, por así decirlo, en aquel tiempo, manda una carta al rey de Israel diciendo: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Esto no es rogar, esto es demandar un milagro. En base a lo que es Naamán, su influencia y dinero. O sea, me vas a sanar, ¿para qué me vas a sanar? Porque yo soy ¿quién? Yo soy Naamán. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque el rey de Israel no tiene el poder para hacer esto. Él lo toma como: esto es una excusa para conquistarme. Esto es una excusa para destruir mi reino. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Vemos que aquí no solamente está en juego la lepra, sino la vida y la muerte de Naamán. Y está diciendo este rey de Israel: yo no soy Dios para decir vive Naamán o qué, o muere Naamán. Considerar ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, ¿y qué tal si no lo curo? Realmente no puedo hacer esto. Yo no soy Dios. Y al decir no puedo, eso es una ocasión para venir contra mí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay ruego, hermanos? No. Hay soberbia pura. Escuchen. Por favor, quiero que meditemos en algo. La soberbia va a exigir lo imposible a la persona equivocada. La soberbia va a exigir lo imposible a la persona equivocada. No va a rogar, va a exigir a la persona equivocada. Tan sencillo sería que Naamán fuera directamente al profeta. ¿Y qué? Y rogase. Y sería sanado. Pero su soberbia le impide eso. No es una opción para él. Y por tanto, él está demandando algo a una persona equivocada. Punto número 4. Ahora vamos a mirar el proceso de Dios. Hemos visto la forma en que Naamán quiso arreglar su situación. Pero ahora vamos a mirar el proceso de Dios. Y en esos versículos que siguen vamos a mirar que no es como Naamán quiere. No es como Naamán dice. Es como Dios dice. Y a dónde Dios dice. Y sin influencias ni méritos humanos. Escucha. Ese es el problema, pues, para un soberbio. El soberbio quiere obtener por medio de sus ¿qué? De sus logros. Quiere ganar por medio de sus esfuerzos. Quiere obtener por medio de su fuerza. Para un soberbio le tiene que ¿qué? Que costar para que el momento que lo obtenga no pueda decir lo obtuve gratis. Lo obtuve de gracia, sino que esto que hice fue el resultado de mi esfuerzo, de mi success, de lo que yo soy. Pero Dios le va a mostrar a Naamán que no es como Naamán dice, sino que es donde Dios dice y como Dios dice, y sin las influencias de Naamán ni méritos de qué. De Naamán. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Notemos aquí qué ha pasado. El rey de Israel se siente impotente en lugar de clamar a Dios. Pero le contesta el profeta Eliseo diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y después de esto vamos a mirar la expectativa de un soberbio. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Cuál es la expectativa de un soberbio? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Voy a volver a leerlo. ¿Cuál fue el primer pensamiento de Naamán? No voy a rogar, voy a mover mis ¿qué? Influencias. ¿Le funcionaron? No. Al final, él tuvo que ir a la casa de ¿qué? Del profeta. ¿Y cómo va? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cuál es la expectativa de un soberbio? Bueno, espera ser recibido ¿con qué? Con honores. Pero se para delante de esa casa. Se para de ahí. Él espera que el profeta va a salir a alabarlo, va a salir a reconocerlo, va a salir a honrarlo, porque ¿quién es el que viene? Es Naamán, el general del ejército ¿qué? Sirio. Este general que ha destruido a sus enemigos por su poder, su valentía, su estrategia, etc. Él no piensa que está enfermo. Él no piensa que está necesitado y que está muriendo. Él piensa que es digno ¿de qué? De honores. Y por tanto viene con toda su flota y con todo su esplendor y espera que Eliseo le reciba ¿con qué? Con honores. Esa es la expectativa de un rey. O sea, él ya lo ha visualizado todo. Voy a ir a esa casa, voy a llevar mis carros, mis caballos, voy a ir delante de él con un montón de dinero, con ropa, con pertenencias. ¿Y qué es lo que espera? Espera que Eliseo le reciba con honores. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, Eliseo ni siquiera salió. Y esto es un golpe muy duro para un ¿qué? Para un leproso soberbio. Le mandó un criado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Dónde? En el Jordán. En ese lugar sucio, donde muchas veces se utilizaba como forma de drenaje. En este lugar, yo me tengo que zambullir, ¿cuántas veces? 7. El número 7 en la Biblia mayormente significa plenitud o algo completo. ¿En cuántos días Dios creó los cielos y la tierra? En el séptimo. ¿Qué es lo que hizo Dios en el día séptimo? Él descansó de toda su ¿qué? Obra. Luego 7 veces significa que Naamán tiene que humillarse completamente. Todo su orgullo y su altivez tiene que descender hasta bajo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y ya. Vivemos la respuesta de Naamán, versículo 11 de 2 Reyes 5. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Esa es la expectativa de un ¿qué? Él quería que rayos y centellas descendieran en ese momento, y de pronto fuera curado de una manera milagrosa. Naamán ha sido limpiado de una manera tan sobrenatural, ¿no? Fue recibido con honores. ¿Pero qué es lo que recibió? El mensaje de un criado, diciendo: ve y lávate en ese lugar, zambúllete 7 veces y vas a ser curado. Eso es un golpe duro para un qué, soberbio. Y Naamán se fue enojado. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él quería en un agua cristalina, en un lugar hermoso, un lugar perfecto. Si al menos me voy a zambullir en un lugar, que sea en un lugar de aguas cristalinas, de un lugar bonito, en un oasis, en una forma en que sea digna de mi nombre. ¿Naamán miró que el mandamiento era sencillo? No. El mandamiento es muy sencillo. Pero ¿qué es lo que le hace ser imposible? ¿La qué? La soberbia. Es algo muy sencillo de hacer. Lo que le impide hacerlo es que, ¿cuántos van a mirar a Naamán que se va a zambullir 7 veces ahí? El punto de Dios sobre todo esto era de enseñarle a Naamán que la salvación y sanidad que él quería no venía de sus méritos, no venía de su fama, no venía de su riqueza, sus influencias, no era el río ni las acciones temerarias, sino que venía solo por gracia de Dios mediante la fe y nada más. Naamán simplemente tenía que ¿qué? Que creer y obedecer a esa voz y nada más, sin ninguna obra temeraria, sin ninguna obra veraz. Simplemente él tenía que confiar totalmente en la palabra de ¿quién? De Dios. Si el río estuviese tan bonito y tuviese el nombre de un Dios y se mirara de una manera esplendorosa, él podría decir: fue el río. Si fuesen los rayos o las centellas, etcétera, lo que Dios quería mostrarle es que la salvación y la sanidad no es por méritos humanos, no es por las influencias, no es ni el río, no son las acciones temerarias, es solo por gracia, mediante ¿qué? La fe. Pero el problema de Naamán es que pensaba que él era alguien, entre comillas, importante y no un leproso que iba rumbo a la muerte. Ese es el problema de él. El problema de Naamán más grande no es que es leproso, es que es orgulloso, es soberbio. Él nos está mirando como estoy muriendo. Él nos está mirando como estoy enfermo. Él piensa que es un hombre poderoso. Él piensa que es alguien importante y no un leproso que va rumbo a la muerte. Versículo 13. Recuerda que Naamán se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Vemos que la tarea era muy sencilla. Naamán solo tenía que creer por fe y hacer lo que se le mandó. Él tenía que someterse completamente a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Pero el problema de un orgulloso es que no querrá aceptar una humillación. El río es sucio. Como tampoco, no es ninguna hazaña grande que hacer delante de todos o digno de alguien como Naamán. Ese es el problema de él, que no es una hazaña grande. No es algo poderoso que él va a hacer para que digan: wow, por eso fue sanado Naamán. El río es sucio. No es una hazaña que él tiene que hacer grande delante de toda la gente para ser admirado. Para un soberbio, el hacer algo que sea humilde no le cabe en la cabeza. A pesar de que sea una tarea muy sencilla, pero si se tratara de hacer algo muy temerario que traiga gloria al ego, el soberbio lo hará sin pensarlo. Porque eso trae gloria a mi nombre, eso añade más gloria a mi renombre. Y he aquí la ironía. El problema es que si Dios le hubiera exigido perfección a Naamán para merecer algo, Naamán jamás lo podría haber hecho. Naamán no podía salvarse a sí mismo, y la prueba de esto era su lepra, que a pesar de toda su fama, toda su riqueza, todas sus influencias que tenía, aún no podía limpiarse a sí mismo. Esa es la ironía, que a pesar de que él hubiera querido, que Dios le hubiera dicho, ve y haz esta obra poderosa, él posiblemente lo hubiera hecho, pero el problema es que Dios demanda perfección. Dios demanda impecabilidad. Y si Dios le hubiera exigido esta impecabilidad y esa perfección a Naamán, él nunca, dentro de su poder, dentro de su influencia, jamás lo hubiera hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque era leproso. Y él mismo no podía limpiarse a sí mismo. En el punto número 5 vamos a mirar la fe de Naamán. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y es aquí donde el orgullo fue despojado de Naamán, y él se conformó y se sometió y creyó solamente en las palabras de ¿quién? De Dios. Solamente escucha lo que dice. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuál crees que haya sido la sorpresa de Naamán? No me costó nada. En el punto número 6 vamos a mirar la confesión y la salvación de Naamán, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino es en Israel. Vemos que Naamán profesó una fe verdadera, hizo una confesión verdadera, y ahora este hombre no solamente es limpio, ahora este hombre es salvo. Sus pecados han sido ¿qué? Perdonados. En el punto número 7 vamos a mirar el proceso de Naamán. Y el proceso que tiene que ahora sufrir Naamán es que él se tiene que despojar de su mentalidad mundana. Mira lo que dice el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Vemos que su confesión es genuina, sin embargo, él aún tiene una mente que carnal. Él aún tiene una mentalidad mundana que tiene que ser despejada y que tiene que él madurar. ¿Por qué? Versículo que sigue, dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Un hombre que tiene una mentalidad soberbia buscará para pagar para atrás o devolver el favor porque no acepta las cosas porque ya ha sido salvo, pero aún tiene esa mentalidad que mundana. Y ahora Dios le está mostrando que es solamente porque por gracia. Si en este momento Eliseo recibe algo, esto va a afectar la perspectiva ¿de quién? De Naamán. Dios le está mostrando que las cosas o la obra que Dios ha hecho es por gracia y no por obras. Punto número 8 y terminamos. Casi. Punto número 8, vamos a mirar la lealtad de Naamán. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahora vemos que Naamán solamente va a serle fiel a quién. A Dios. Vemos la lealtad de Naamán, que ahora no está dispuesto a arrodillarse a otros dioses, a otro dios, ni en un territorio que su rey piense que es de otro dios. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, que es el dios de aquel tiempo, del rey sirio, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, o sea, Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Naamán? Yo voy a regresar a mi tierra. Mi tierra es Siria. Yo aún le debo una obediencia y un respeto al rey. Yo conozco que no hay otro Dios más que quién, más que Jehová. Y de aquí en adelante no me voy a postrar ni voy a sacrificar a ningún otro Dios más que al Dios de Israel, a Yahweh, ¿entendieron? Pero aún yo tengo mi trabajo, aún tengo un servicio que hacer. Entonces lo que yo le pido a Eliseo es que me dé dos, el texto bíblico dice, yo también me inclinaré, versículo 18, en esto perdone, versículo 17, perdón. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no cederá a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Lo que está diciendo aquí Naamán es esto, cuando este el rey a quien yo sirvo se incline y ponga su mano en mi hombro y los dos descendamos, yo para ayudarle a que él se incline a su Dios, yo no estoy dispuesto a sacrificar a otro Dios más que el Dios de Israel. Me he arrepentido, creo que solamente existe un solo Dios. Ahora te pido que me des de esta tierra para que cuando yo me postre, no lo haga en un territorio pagano. En ese momento yo me voy a estar postrando ¿a quién? A Dios, al Dios de verdad. Y cuando yo construyo un holocausto, no lo voy a hacer en una tierra que se cree que es de un Dios pagano. Yo con esta tierra, ahí encima voy a construir ese altar y voy a sacrificar a Dios solamente. Y en esto perdone tu Dios a su siervo, que sí voy a inclinar, pero no lo voy a hacer en tierra pagana. Solamente voy a cumplir mi servicio ante el rey, pero yo en mi corazón, y al momento de doblar mis rodillas, voy a estar inclinándome en esta tierra, que es de quién, de Dios. Es lo que está diciendo Naamán. Punto número 9, y terminamos. El ejemplo de Naamán. Naamán es mencionado por Cristo como ejemplo de fe y ya no de soberbia. Naamán es mencionado por Cristo como ejemplo de fe y ya no de orgullo, comparado con los líderes religiosos de los tiempos de Cristo, que no aceptaron a Jesús como el Mesías, como tampoco aceptaron su mensaje. Naamán pasó de ser un hombre leproso, orgulloso, a un hombre de fe y un ejemplo de la gracia de Dios hacia los gentiles. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 30. ¿Lo tenemos? Vino a Nazaret, o sea, el Señor Jesucristo, donde se había criado, la tierra que vio nacer a Cristo, no donde nació. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo ha hecho muchos milagros en Capernaum. Ha hecho la multiplicación de los panes, ha dado vista a los ciegos, ha curado a mucha gente, y ahora Él vuelve al lugar que le vio nacer. Y entra a esta sinagoga y comienza a decir: El Espíritu del Señor está sobre mí. Y este Espíritu es aquel por medio del cual Dios me ha ungido. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero ustedes no se creen pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero ustedes no desean arrepentirse. A pregonar libertad a los cautivos, pero ustedes creen que son libres. Y vista a los ciegos, pero ustedes creen que ven. A poner en libertad a los oprimidos, pero ustedes piensan que son salvos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, cuando el texto dice comenzó a decirles, no significa que solamente leyó el texto y ya, sino que hubo una exposición de todo esto, y ellos esperaban que Cristo obrara de la misma manera que lo hizo ¿dónde? En Capernaum, lo mismo que hizo allá. Cuando Cristo dio la exposición de toda esta palabra, dice, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿cuál es la conclusión de ellos? No es este el hijo de qué. No lo aceptaron como su qué. Mesías. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No lo aceptaron. No aceptaron ni su mensaje. No lo aceptaron como Mesías, ni aún como qué, como profeta. ¿Y cuál es la conclusión del Señor Jesucristo? Solamente imagínate la sinagoga poniendo los ojos en Cristo, esperando que Él haga un milagro para comprobar si realmente Él es lo que Él dice ser. Pero en su mente de ellos no es que creen, es que no es este el hijo de qué, de José. ¿Y cuál es la conclusión de Cristo? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Yo no voy a hacer ninguna obra en ustedes. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Naamán en el Nuevo Testamento es mencionado por los labios de Cristo, ya no como un ejemplo de soberbia, sino como un ejemplo de qué, de fe comparado con los líderes religiosos en tiempos de Cristo. De manera que al final, Naamán en la Escritura no se recuerda ni como el hombre que dominó y conquistó, ni como el hombre leproso, sino que al final Naamán es recordado como el hombre que fue soberbio, pero se arrepintió y creyó en Dios y fue sanado. Y terminando este estudio, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias.